Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Hola, hola amigos de la comuna, vecinos de la comuna La Pintana, estimadas auditoras y auditores de nuestro programa La Voz de los Huertos en La Pintana. En primer término, un afectuoso saludo de todos los integrantes de este programa. Nuevamente Tania no nos acompaña ya que está encargada del ciclo de cine y está trabajando por allá por Huertos José Más. Esta es nuestra 26ª audición del programa. El inicio del programa. El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, tema que es muy importante en nuestros días, ya que muchas personas padecen de alguna enfermedad con estas características. Sin duda que debemos preocuparnos de quienes están cerca nuestro, si vemos algún rasgo de ello y de alguna manera comunicarlo a un centro de salud para atenderlo debidamente. También el 10 de octubre se celebró el Día Mundial contra la Pena de Muerte, y que asociado a este tema les compartimos un audio descargado desde YouTube. Escuchémoslo.
Considerando que la vida es única e irrepetible, teniendo todos los seres vivos un mismo origen, y habiéndose diferenciado en el transcurso de la evolución de las especies, se proclama que
la experimentación con animales que implique sufrimiento físico o psíquico viola los derechos del animal. Los métodos alternativos y sustitutorios deben ser desarrollados y sistemáticamente puestos en práctica. Toda vida animal tiene derecho a ser respetada.
Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo 6.
4 de octubre, Día Mundial de los Animales.
Considerando que todo ser vivo posee unos derechos naturales y que todo animal dotado de un sistema nervioso y riego cerebral posee unos derechos propios, se proclama que
todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal o toda decisión que conduzca a dicho acto constituyen un crimen contra la vida. Toda vida animal tiene derecho a ser respetada.
Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo 7.
4 de octubre, Día Mundial de los Animales.
Considerando que el desprecio y el mero desconocimiento de los derechos naturales provoca graves atentados contra la naturaleza y conduce al ser humano a cometer crímenes contra los animales, se proclama que
todo acto o decisión que ponga en peligro la supervivencia de una especie salvaje constituye un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La masacre de animales salvajes, la contaminación y la destrucción de los biotipos son genocidios. Toda vida animal tiene derecho a ser respetada.
Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo 8.
4 de octubre, Día Mundial de los Animales.
Considerando que la coexistencia de las distintas especies en el mundo hace necesario el reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la existencia de los demás animales, se proclama que
la personalidad jurídica del animal y sus derechos deben estar reconocidos por la ley a través de los entes que los defiendan. La defensa y la salvaguarda del animal deben ser reconocidas y estar representadas en el seno de los organismos gubernamentales. Toda vida animal tiene derecho a ser respetada.
Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo 9.
4 de octubre, Día Mundial de los Animales.
Considerando que el respeto de los humanos hacia los animales es inseparable del respeto de los humanos entre ellos mismos, se proclama que
la educación, a través de las instituciones públicas o privadas, debe llevar a los seres humanos desde su infancia a observar, comprender y respetar a los animales. Toda vida animal tiene derecho a ser respetada.
Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo 10.
4 de octubre, Día Mundial de los Animales.
Buenas tardes, amigos y vecinos de la comuna. Les habla Cristian Telles, que continuando con el programa. A continuación, nuestra sección efemérides. 11 de octubre de 1469. Se entrevistan en Dueñas los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. En 1904 nace la famosa actriz argentina y cantante Tita Merelo.
12 de octubre de 1492, don Cristóbal Colón desembarca por primera vez en América y toma la isla Guanahani en nombre de los reyes católicos. En 1935 nace Luciano Pavarotti, tenor de ópera italiano. Excelente tenor.
El 13 de octubre, en el año 1909, es fusilado el pedagogo español fundador de la Escuela Moderna. En 1972, una noticia que nos atañe directamente al país, se estrella en los Andes el avión que transportaba al equipo del rugby uruguayo y que tuvieron que sobrevivir unos pocos con luego de largo 72 días perdidos en la cordillera.
Y fueron rescatados por un arriero de San Fernando.
Sí. Y que aún le vienen a agradecer hasta el día de hoy.
Todos los años.
Y en 1982 nace Jan Thorpe, nadador australiano, ganador de 9 medallas de los Juegos Olímpicos.
14 de octubre de 1536 fallece Garcilaso de la Vega, militar y poeta español del siglo de oro. 1890 nace Dwight David Eisenhower, presidente de los Estados Unidos de 1953 a 1961. 1914 nace Raymond Davis Jr., físico estadounidense, premio Nobel de física en 2002. 1962 un avión U-2 fotografía la construcción de bases soviéticas en Cuba, dando inicio a la crisis de los misiles. Tuve ocasión de vivir ese suceso.
Yo nací en ese suceso. 15 de octubre, en 1844, nace Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta y filólogo alemán, autor de Así hablaba Zaratustra. En 1917, para quienes crean que era fantasía, es ejecutada por un pelotón de fusilamiento a la bailarina exótica holandesa Mata Hari, acusada de espiar para Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Y en 1987, Thomas Sankara, líder revolucionario burkinés, es asesinado durante un golpe de Estado en su contra. En 1993, Nelson Mandela y Frederick de Klerk, políticos sudafricanos, reciben el Premio Nobel de la Paz por acabar con el apartheid.
Excelente.
Sí, algo que hoy día estamos aprendiendo a vivir, de aprender a tener respeto por las diferentes etnias que están viviendo en el país, que están transformando de alguna forma nuestra realidad.
16 de octubre de 1591 muere Gregorio XIV, Papa de la Iglesia Católica de 1590 a 1591. 1793 muere guillotinada María Antonieta de Austria, la viuda del rey Luis XVI de Francia, en medio de la Revolución Francesa. 1854 nace Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo británico-irlandés. 1964 la República Popular China detona su primera bomba atómica. 1973 Henry Kissinger y Le Duc Thaux son galardonados con el Premio Nobel de la Paz. 1978 el cardenal polaco Karol Wojtyla es elegido papa y toma el nombre de Juan Pablo II. Es el primer papa no italiano desde 1523.
El 17 de octubre del año 1849 muere Frédéric Chopin, pianista y compositor polaco. En 1912 nace Albino Luciani, que adoptó el nombre de Juan Pablo I al ser elegido papa en 1978, y quien fue de un corto periodo y hasta el día de hoy es un misterio su repentina muerte. En 1931, el famoso gánster estadounidense Al Capone es sentenciado a 11 años de prisión por evadir impuestos.
Sección Saludos. Onomásticos de la semana: Soledad, Pilar, Eduardo, Calixto, Teresa de Ávila, Eduvigis e Isolina. A todos quienes llevan alguno de estos nombres, les enviamos un cordial saludo de nuestra parte.
Cumplieron año los siguientes amigos: el 11 de octubre, Jenny Isabel Millán Riquelme; el 12 de octubre, Charito González; el 13, Haroldo Juan Carrasco Holguín; el 14, Blanca Calderón y Carolina Contreras Fuentes; el 15, Margarilla Béjar Vallejos; y el 16 de octubre cumple el estimado amigo Francisco Rivera Huín.
Hoy. Ex gobernador de San Miguel. Mira. Ya, estaba viviendo en Mirasol, quinta región. Un saludo para él.
Abrazo a todos ellos y que sus proyectos se les cumplan durante el transcurso de este año que se inicia. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana. Ya, aquí vamos.
Mocito que va remando en tu lancha engalanada, atrácate para el muelle que quiero ver a mi amada. 7 días que me espera aquella preciosa flor, el canal no lo cruza por causa de un ventarro. más rápido, mocito, no vengas a demorar, que llegando yo a Dalcahue, allá me voy a casar. ¿Qué cara tendrá el curita con su iglesia preparada? La cara de las cantoras con guitarras afinadas. Y el acordeón de don Pedro que toca de maravilla, periconas refalosas para bienes y cirillas. Quedó todo preparado, un curanto para un rey. Mocito, no te apuraste, y empieza el viento otra vez. Mocito que va remando en la mitad del canal, nos pilló la ventolera, ya no volveremos más. Pobrecita novia mía, quedó vestida de flor, mientras yo duermo en el agua, mi para bien no escucho, mientras yo duermo en el agua, mi para bien no escucho.
Sección Noticias. Recordamos a nuestra auditora, a nuestras auditoras y auditores, que todos los días sábados, entre las 10 y 14 horas, se instala la Feria de Huerteros La Pintana, Asociación Gremial, en calle Mariscal, unos 800 metros al poniente de Santa Rosa. Curso de Jardinería, Agricultura Urbana y Conserjería Ambiental. El último curso que realiza la DIGA de este tipo se repite a partir del 3 de noviembre. Son 12 sesiones que se dictan los días martes, miércoles y jueves por 4 semanas en el horario 15 a 17.30 horas.
Hay 12 temas que se tratan, uno en cada sesión. Inscripciones en el teléfono 22-389-6511 de la DIGA. Les invitamos a inscribirse.
Fiesta Bailable Mexicana y Nueva Ola, 7 de noviembre de 2015, desde las 20 hasta las 1 de la mañana. Presentando a Grupo de Baile Mexicali, directora de baile Rosa Morales. Toda la música de la Nueva Ola con Maciel de Chile y Nardo Corbalán. Invitado especial, Juan Castro, director de nuestra radio Siglo XXI. Con la animación del Charrito de Mayoa, lugar Casa de la Cultura, Aníbal Pinto, 12.952, no faltes. Produce Shows de Sigte, Ecos Visión de Futuro. Auspicia Casa de la Cultura de La Pintana y Radio Siglo XXI.
Informamos que continúa hoy el ciclo de cine italiano en las dependencias de la cooperativa José Massa, paradero 47 de Santa Rosa, 500 metros al poniente en el Olivar, 2739. Y este viernes se presenta la positiva película La Vida es Bella. Entradas liberadas. Invitamos a todos nuestros vecinos de la comuna que asistan. Es a las 8:30 de la noche.
Bien, un aviso de utilidad pública. Se necesita ubicar a la señora Sunilda del Carmen Panguinao Salgado, de 66 años. Vive en San Rafael, en la antigua Manzana 67. Ubicarse con la radio Siglo XXI para coordinar la forma de hacer llegar esta información al sargento primero, don Luis Aldana Bernal. Gracias por la atención.
El sábado 10 de octubre se realizó en la sede de la Junta de Vecinos un almuerzo de la Asociación de Huerteros, Asociación Gremial. Y la asistencia fue alta y se compartió sobre las actividades que se realizarán por las organizaciones de José Massa.
Bueno, les cuento que hoy día estuvimos en Antumapu trabajando con un curso que hará su práctica en Huerto José Massa, en que se distribuyeron alumnos en 20 grupos y conformados por 7 a 8 alumnos cada uno, que cada uno de esos grupos atenderá un huerto y en primera instancia irán a hacer una inspección y detectar qué es lo más adecuado para trabajar allí, y posteriormente plantearán un posible programa a realizar.
Como miembros huerteros de José Massa, le agradecemos a la escuela de agronomía y de recursos,
Sí, correcto.
Sí, de la Universidad de Chile, que está demostrando este interés por rescatar lo que es el legado de los huertos en nuestra querida comuna.
Sí, esto está dentro del plan de responsabilidad social universitaria y la vinculación con la comunidad.
A continuación, trataremos el tema del efecto invernadero. La temperatura del aire en las superficies terrestres resulta del balance entre la energía que llega al planeta a través de la radiación solar y aquella que se pierde por enfriamiento, principalmente mediante radiación.
El Sol es la única fuente externa de calor de la Tierra. Cuando su superficie es alcanzada por la radiación solar, en forma de luz visible, una parte de ella es absorbida por la atmósfera y reflejada por las nubes, desiertos y nieve. La radiación remanente es absorbida por la superficie terrestre, calentándose y entibiando la atmósfera, generándose a su vez la emisión de radiación infrarroja invisible.
Debido a que la atmósfera es relativamente transparente, a la radiación solar, pequeñas cantidades de gases presentes en ella, conocidos como gases de efecto invernadero, absorben dicha radiación infrarroja, actuando como un manto que previene el escape de la radiación hacia el espacio, calentando la superficie de nuestra Tierra al disminuir la emisión de radiación enfriante. Este es el llamado efecto invernadero, el cual ha operado en la atmósfera de la Tierra por billones de años debido a la presencia de los gases de efecto invernadero naturales, el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono. Si no existiesen estos gases, la temperatura promedio de la Tierra sería de 30 grados Celsius más baja que en la actualidad, haciéndola inhabitable.
Con posterioridad a la revolución industrial y al uso creciente de leña y combustibles fósiles, básicamente carbón y petróleo, la distribución de carbono en la Tierra, que encontramos depositado en capas subterráneas como carbón mineral o petróleo, formando moléculas orgánicas que son la base de los seres vivos, proteínas, hidratos de carbono, lípidos o aceites nucleicos, o como gas en la atmósfera, comenzaron a alterarse incrementándose el CO2, el anhídrido carbónico, a niveles pocas veces registrados en la historia del planeta, lo que sumado a otros gases producto de la actividad humana constituyen los gases de efecto invernadero. Esto dio la voz de alarma para que ya en 1903 se emitiesen los primeros informes señalando posibles consecuencias de este incremento de dióxido de carbono atmosférico.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
De llamar mata de mata de arrayan florío, si estáis dejando pasar como agüita el amor mío, como no se han de reír si me ven que por vos me estoy muriendo, sin que podáis comprender el dolor que por vos estoy padeciendo. Como te lo dijera, que me entendieras, que me entendieras. Y este cariño mío no tiene espera, no tiene espera. Si los que apenas vieron ya comprendieron este amor mío. Y vos, como si lloviera, mata de arrayán florío. Bueno esperar, pero di pero dime hasta cuándo. Mira que no hay que olvidar que uno se murió esperando. Y hasta un naranjo planté pa' tener azares de esperanzas. Pero ya ni eso tendré, porque está dando naranjas. Como te lo dijera, que me entendieras, que me entendieras, que este cariño mío no tiene espera, no tiene espera. Si los que apenas vieron ya comprendieron este amor mío. Y vos, ¿no? Como si yo viera, mata de arrayán florío.
Basura electrónica, destino final, Wii U. ¿Alguna vez te has preguntado dónde acaban los viejos computadores usados? ¿Cuál es el destino final de los monitores, teléfonos móviles, teclados, impresoras en desuso? Pues lo hacen en Guiyu, en China, una de las ciudades más contaminadas de todo el mundo.
Cuando nuestros viejos aparatos electrónicos, nuestros móviles y algunos electrodomésticos cumplen su función, nos deshacemos de ellos pensando que serán convenientemente reciclados. Incluso hay empresas que se dedican a ello y hasta cobran asegurando que dichos elementos serán eliminados de la forma correcta. Lo que no nos cuentan es que los recicladores hacen con estas partes y con dónde terminan en realidad los artículos desechados. Capital mundial de la basura electrónica, Guiyu, está considerada la capital de los desechos electrónicos del mundo. La ciudad emplea a más de 150.000 desambladores de aparatos, recicladores y obreros de rescates de partes que, entre lágrimas provocadas por los gases tóxicos emitidos por dicho desecho, trabajan para recuperar los metales u otras partes de valor que pueden ser reutilizados o vendidos.
Esto está lejos de hacerse de una manera organizada. En lugar de tener ordenadores prolijamente apilados en unidades de almacenamiento en espera de ser reciclados, las carcasas de los equipos están esparcidas por las calles de la ciudad y las riberas del río.
Enormes
marañas de hilos y cables en cada esquina. Los trabajadores, los cuales por lo general se especializan en desmontar partes específicas, retiran las piezas de los distintos montones dispersos por todos los rincones de la ciudad y comienzan su ardua y peligrosa tarea a un costado de la calle. Ellos usan sus manos para desmontar las piezas y luego barren lo que queda: tóner de impresora, residuos secos y líquidos, etcétera, desde las calles directamente hacia el río.
Hay miles de talleres individuales donde los trabajadores limpian cables, desmontan los chips de las tarjetas de circuitos, muelen las cajas de ordenadores de plástico en minúsculas partículas y sumergen los tableros en baños de ácido para disolver el plomo, el cadmio y otros metales tóxicos. Miles de personas se toman el trabajo de despojar de aislamiento todo el cableado en un intento de salvar pequeñas cantidades de hilo de cobre. El aire de Wii U huele a plástico quemado y a metales nocivos, pero los trabajadores han aprendido a vivir en estas condiciones.
¿Qué tan legal es el negocio? China prohíbe oficialmente la importación de desechos electrónicos, pero es tan grande la afluencia de dinero que llega a las arcas de los gobiernos locales que la codicia triunfa sobre todo lo demás.
Otro hecho que complica es el asunto de la escasez de materias primas para la industria china, ya que las fábricas claman por los materiales recuperados de la compactación y pagan mucho dinero por ellos.
Además, no es tan fácil acabar con este negocio, dado que toda la economía de Wii U se centra alrededor de estas industrias y representa el medio de vida de más de 150.000 personas. Y los pocos funcionarios chinos que reconocen estos problemas señalan apresuradamente hacia los países más industrializados, acusándoles de ser el origen del problema.
Costó en realidad la cantidad de materias primas valiosas que se rescatan de cada computador es mínima, por lo que los costos de recuperación no pueden ser muy altos, ya que se perdería el negocio. Esto tienta a los recicladores a vender las piezas a China, donde la mano de obra es mucho más barata.
Se estima que Wii U gana más de 70 millones de euros al año de la transformación de unas 0,5 millones de toneladas de basura electrónica, y esas cifras aumentan cada año, dado el rápido avance de las tecnologías y a hiperconsumismo de ordenadores portátiles, móviles, tabletas y demás artículos electrónicos. La cantidad de elementos que se desechan es increíble y esta cifra no para de acrecentarse.
Daños colaterales. Los efectos secundarios ambientales y de salud son extremadamente perjudiciales. El aire está enrarecido y contaminado y el agua no es segura para beber. El plomo y otros metales tóxicos pasan a la sangre de los residentes y les provocan grandes problemas de salud.
Los trabajadores queman las juntas y los componentes de los circuitos sobre fuegos de carbón para fundir la soldadura de plomo y separar los metales. Esto libera gases nocivos a la atmósfera y los materiales tóxicos acaban en el suelo. Las cajas de plástico de ordenadores, móviles y PDA se funden, con la consiguiente producción de dióxinas policloradas.
El agua potable tiene que ser transportada en camiones, ya que las del río local y las subterráneas son venenosas. La población de Wii U tiene en sus organismos el más alto nivel de dioxinas que causan cáncer en el mundo. La probabilidad de aborto involuntario es 6 veces mayor que en la media mundial, y 7 de cada 10 bebés nacen con niveles de plomo en la sangre, un 50% más alto que los niños nacidos en otros lugares.
Greenpeace envió a sus técnicos a Wii U para analizar muestras de tierra y de agua de la ciudad. Se encontraron más de 10 metales pesados y tóxicos como plomo, mercurio, estaño, aluminio y cadmio, en proporciones alarmantes. ¿Y qué hay de la gente? Los residentes son solo parcialmente conscientes de los efectos negativos que sus condiciones de trabajo tienen para su salud.
Ellos entienden que el trabajo no es el ideal, pero los salarios son casi 5 veces más altos de los que antes ganaban como agricultores y jornaleros. Una triste realidad, la de Wii U, es que el 80% de los trabajadores sufren de disfunciones neurológicas, afecciones respiratorias o alteraciones digestivas. Un número similar también padece de diversas enfermedades de la piel. Fuente: www.ecoticias.com.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Al amanecer la aurora ya viene el alba del día. Al amanecer la aurora ya viene el alba del día. Ha bajado una pastora y al pie de una serranía. Ha bajado una pastora y al pie de una serranía. Ha bajado esta pastora toda cubierta de pieles. Ha bajado esta pastora toda cubierta de pieles. Y por descansar se sienta debajo de unos laureles. Y por descansar se sienta debajo de unos laureles. Saca de unos papeles con la historia de su vida. Saca de unos papeles con la historia de su vida. Y mientras los va leyendo se va quedando dormida. Mientras los va leyendo se va quedando dormida.
Por Pobrecita la pastora, pobrecita por los campos. Pobrecita la pastora, pobrecita por los campos. Que Dios le conceda gloria por haber sufrido tanto. Dios le conceda gloria por haber sufrido tanto.
Innovación tecnológica extrae los nutrientes de los residuos y los transforma en comida para ganado. Un veterinario de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló una tecnología que elimina los virus y bacterias de los residuos alimenticios que causan enfermedades. Y una vez procesado, se obtiene un ingrediente que se añade a la comida de los animales. Las frases, hay que sacarle todo el provecho a las cosas, o exprímele hasta la última gota, literalmente se volvieron realidad en la empresa mexicana Biotectra, la cual a través de su plataforma tecnológica logró extraer nutrientes de residuos orgánicos de origen alimenticio y transformarlos en ingredientes principales de la comida para ganado vacuno, bovino y porcino. La firma, ubicada en la Ciudad de México, se encarga de recopilar los residuos orgánicos derivados del sector alimentario, como los desechos de cosecha, los productos caducados como leche, sopas, carne y verduras, al igual que los que no cumplen con el control de calidad y tras un proceso microbiológico, los adiciona a los diferentes alimentos de los animales de la granja. El fundador de Biotectra, Luis José Gaviño, explicó que el no eliminar estos residuos representa un gran riesgo sanitario, ya que en ocasiones se utiliza para alimentar animales de engorda o se venden a menor precio en mercados clandestinos, situación que a la larga afecta la salud. Con el objetivo de remediar esta situación, el médico veterinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, desarrolló una tecnología que elimina los virus y bacterias de los residuos alimenticios que causan enfermedades y una vez procesados se obtiene un ingrediente que se añade a la comida de los animales. La particularidad de este aditivo es que mejora la digestibilidad de los animales.
Además, al someterlo al proceso microbiológico, las bacterias se encargan de desdoblar los nutrientes de los desechos orgánicos para hacerlos más digestibles. A fin de que el animal los aproveche. Este proceso rompe los enlaces y vuelve digestibles los azúcares estructurales. De este modo, cuando un cerdo o una vaca consumen estos nuevos alimentos, aprovecharán una mayor cantidad de nutrientes, recalcó el médico veterinario.
Por ejemplo, agregó los vegetales están constituidos por dos tipos de carbohidratos. Los estructurales, que dan forma a la planta, y los de reserva. Normalmente el organismo consume y digiere los de reserva. Pero los estructurales, también llamadas fibra, no pueden ser consumidas por el organismo animal, porque la digestión es enzimática y no se desdoblan en esos nutrientes.
Por otra parte, también se quiere evitar que los animales se alimenten solo de granos o semillas, que pueden ser de consumo humano. Por lo que Biotectra se fijó la meta de crear una tecnología que someta este tipo de desechos orgánicos a procesos acelerados de fermentación. Esto permite que en 72 horas se tenga un producto ya terminado que pueda ser consumido por los animales.
El equipo de Biotectra acude a las plantas de las industrias alimentarias a recolectar los desperdicios y después esta materia prima se la llevan a sus instalaciones, donde la transforman en un ingrediente del alimento del ganado. Además, la producción se apega a la normativa actividad que indica las especificaciones de los diferentes tipos de alimentos para cada especie, como cerdos, ganado, vacuno y bovino.
De acuerdo con Gaviño Cruz, la firma ha logrado reducir el costo de producción de alimento de ganado entre 30 y 50%, lo cual depende del tipo de residuo y el animal al que se le va a alimentar.
Utilizan productos ricos en proteínas, como desechos de embutidos, de pavo o pollo, lácteos, frutas y pastas generalmente provenientes de desperdicio en hoteles y restaurantes, y cuando la comida va destinada a rumiantes, se trabaja con desechos de fruta, verduras, pollo o pescado.
Es importante mencionar que los residuos orgánicos representan un problema de sanidad tanto para los municipios como para como los animales que los ingieren. Nosotros ayudamos a las empresas del ramo alimentario a que se deshagan de sus desechos de manera segura y al gobierno para que tengan una alternativa que les permita eliminarlo, finalizó el fundador de Biotextra. Innovaticias.com es la fuente.
Otro tema de interés es el jardín vertical hecho con jeans en Sao Paulo. La idea surge del grupo Floresta Urbana, una ONG brasilera que se propone llevar al verde a ciudades donde la polución y la sobrepoblación son un gran problema, como San Pablo.
En este sentido, tomaron una pared de 4 metros de altura y realizaron uno de los jardines más grandes de la ciudad. Un fabricante de jeans donó telas con fallas para realizar los bolsillos que albergan las plantas. Y unos cuantos voluntarios se dedicaron a cortar, coser e instalar para luego poder plantar el jardín.
La ONG lleva desde 2008 tratando de cambiar la mirada de urbanismo a la ciudad hacia una ciudad verde. Han instalado jardines verticales en las entradas del metro o incluso en contenedores de escombros abandonados con el único propósito de darle a la gente una ciudad con vida.
Actualmente desean llevar a cabo su proyecto más ambicioso, que incluye un jardín vertical de 100 metros con una pantalla de cine, un espacio de grafitis y que sea parte de un multiespacio para la ciudad. Ecocosas.com.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Baile, dance cubianita, dime que
noticia, repetimos la siguiente noticia. Fiesta bailable mexicana y nueva ola. El 7 de noviembre de 2015, desde las 20 horas hasta la 1 de la mañana. Presentando al grupo de baile Mexicali. Toda la música de la nueva ola con Maciel de Chile y Nardo Corbalán. Invitado especial Juan Castro, director. Nuestro director de la Radio Siglo XXI. Con la animación de Charrito de Mayoa, también de acá, de esta radio. Lugar, Casa de la Cultura de la Municipalidad de La Pintana. Ubicada en Aníbal Pinto, 12.952. No faltes. Produce Ecos de Sicte, Ecos Visión de Futuro.
También les reiteramos y invitamos cordialmente al ciclo de cine que está organizando la Junta de Vecinos de los Huertos José Maza, con el apoyo de la cooperativa Junta José Maza, que se realiza en el paradero 47 de Santa Rosa, a 500 metros al poniente, en el Olivar esquina al parque, en la casón, famosa casona Aníbal Pinto de nuestros huertos, ¿ya? En esta ocasión, a las 8:30, se presentará el film La vida es bella. La entrada es gratuita y se les insiste en la invitación.
Un aviso de utilidad pública. Se necesita ubicar a la señora Sunilda del Carmen Panguinao Salgado, 66 años, que vive en San Rafael, Manzana 67. Quienes la conozcan, por favor, contactarse con la Radio Siglo XXI para posteriormente hacer la relación con el sargento primero Luis Aldana Bernal. Agradecemos que puedan hacer esta gestión. Gracias.
Reiteramos que estamos en la época de siembra, ya la tierra está blanda después de las lluvias, así que hay que aprovechar para los almácigos ya comenzar a transferirlos a la tierra y considerar su cuidado. O si estamos en una casa más pequeña, en nuestras siembras urbanas, este es un buen momento para atreverse y generar algo de verde en nuestras propias casas.
Bien, un tema importante, fraudes energéticos, también los televisores. Tras salir a la luz el caso de los Volkswagen manipulados, las sospechas se han disparado y no solo alcanzan a los coches, a los autos, sino que a esta altura se desconfía de los datos ecológicos de casi todo. Ahora les llega el turno a los televisores. Más manipulaciones de datos. Si una empresa seria, con el prestigio y la fama de corrección, como era el caso de la Volkswagen, ha logrado burlar por casi 6 años los controles de una agencia como la EPA estadounidense, famosa por su rigurosidad y sus métodos de control. Muchos se preguntan, ¿serán los únicos? Y el asunto de los software que son capaces de falsear datos a la hora de los test de control ha dejado honda huella, ya que la enorme mayoría de las personas saben que existen programas informáticos, los usan con asiduidad, pero no tienen ni la más mínima idea de cómo funcionan en realidad, ni cuál es el alcance de sus acciones.
Las autoridades competentes de la Unión Europea se han hecho eco de estas suspicacias de los ciudadanos y han comenzado a recopilar datos con el fin de verificar que los televisores que se venden en Europa no hayan sido víctimas de la manipulación y contengan algún tipo de software como el de la Volkswagen con instrucciones de distorsionar datos y que los resultados de los testeos no den resultados reales. Desde Bruselas ya se advierte que si bien no se está llevando a cabo una investigación oficial, sí se quiere tener la certeza de que las prácticas de falseo de datos no tienen otras vertientes tan o más importantes que las de los coches.
Anacaisa Itoken y Itkonen es la portavoz de la Comisión Europea para la Energía, y explicó que ya han recibido quejas de varios países, entre ellas las del Reino Unido en 2011 y las de Suecia a principios de este año, en las que denunciaban indicios de que durante las pruebas de luminosidad de los televisores había algún tipo de software que daba datos falsos y les hacía parecer más eficientes energéticamente de lo que en realidad eran.
A nivel particular, también existen informes emitidos por laboratorios independientes que tienen las mismas conclusiones, como es el caso del equipo de Compliant TV, quienes dicen poseer evidencias de que el comportamiento de los aparatos a la hora de los tests y fuera de ellos era diferente, lo que les hace sospechar de la existencia de algún software que al detectar la fase de testeo realice una adaptación de su consumo energético. ¿De qué va todo esto en la TV truncada? Aparentemente a la hora de hacer los controles y según las indicaciones que se describen en el reglamento europeo que las rige y que exige mediciones exhaustivas de temperatura con el aparato en funcionamiento y apagado, sería posible mediante un software que el control automático de brillo que debe estar apagado para realizar las pruebas realmente quede encendido y da datos falsos. A nivel doméstico, la repercusión sería enorme, ya que según el tipo de luminosidad elegida por el usuario, el consumo de energía podría ser diferente. La trampa estaría en que las empresas fabricantes de TV saben que quien compra un televisor rara vez hace una selección personal de este parámetro y se limita a dejar los que vienen preestablecidos de fábrica, que son los de mayor gasto ocasionarían. Legalmente hablando, Samsung ya ha manifestado públicamente que rechaza de plano las acusaciones de que sus aparatos estén trucados, alegando que ellos colocan en sus televisores aplicaciones de control de luminosidad de vanguardia, no instrucciones para trucar un test.
En realidad, el problema está en que si bien hay sospechas, no se sabe a ciencia cierta si existe o no un problema con los televisores. 4 años después de la denuncia del Reino Unido, la respuesta de la Unión Europea al parecer será que si les parece que hay aparatos que no cumplen con las normativas, procedan a retirarlos del mercado.
Pero la problemática va más allá de esto y se centra en la existencia de lagunas legales, en las reglas comunitarias que no contemplan la existencia de procedimientos que mejoren artificialmente el ranking de un producto en la escala de eficiencia energética.
Por esa razón ya se oyen voces que piden que se destinen fondos y personal capacitado a nivel gubernamental y comunitario, con el fin de que este tipo de agujeros legales sean subsanados, que la ley sea de igual aplicación para todos y que si existen casos comprobados de fraude energético, los culpables reciban el castigo que merecen.
Una reflexión final. Hacer trampas destinadas a conseguir beneficio propio es una práctica tan antigua como el ser humano. Ya lo dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. El asunto está en que las leyes, los controles y las verificaciones son parte de un gigante burocrático que se mueve con extrema lentitud, que aparentemente desconoce el concepto de previsión y que necesita que se destapen casos como el de para reaccionar, espabilarse y tomar medidas, cuando los hechos ya están consumados.
Fuente ecoticias.com.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Estimados auditores, bueno, por fin llegaron nuestros invitados. Un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿cierto? Ya, tenemos aquí a Ignacio Montenegro y Marco Mora, quienes les quieren invitar a una actividad que se va a realizar en unos días más. Ignacio, bienvenido, gracias por venir a la radio.
Hola, muchas gracias por la invitación, don Arturo. Yo soy Ignacio Montenegro, soy estudiante de Recursos Naturales en la Facultad de Agronomía de Antumapu, ahí en Santa Rosa, el 32. Y con un grupo de compañeros estamos trabajando en la población Magdalena 1, Magdalena 2 y España, en Avenida Observatorio, un poquito más al sur, más al poniente de Santa Rosa. Y estamos desarrollando un programa de autoformación en el cual llamamos herramientas para el trabajo territorial y comunitario, para el trabajo con pobladores, con diferentes organizaciones, para fortalecer ese trabajo. Y queríamos invitarlos a la tercera sesión, que junto con don Arturo, con los huertos de José Maza y con una serie de otros participantes, estamos organizando este seminario que se hará el jueves 29 de octubre entre 16 horas y 20 horas en el campus Antumapu de la Universidad de Chile, Paradero 32. Este seminario tiene por tema principal la historia de La Pintana, en el que revisaremos la primera parte, que es la parte de los huertos de La Pintana y toda su transformación con las tomas, con las erradicaciones, con la operación sitio, hasta el día de hoy, hasta la creación de las poblaciones más nuevas. Vamos a tener actores tanto de la parte rural de La Pintana como de la parte de las poblaciones, que podrán contar desde su propia experiencia, desde sus propias vivencias, lo que ha significado esta conformación de esta comuna nueva, los problemas que hoy día tenemos como comuna y cómo entre los diferentes actores de la comuna podemos hacer algo para mejorar la situación hoy en día.
Sí, yo creo que es importante recordar que a las diferentes poblaciones como San Rafael, Pablo de Roca, San Ricardo, los dirigentes, el Castillo, Santo Tomás, que puedan participar en esta actividad, que se contacten conmigo, Arturo Salina, al teléfono 22780416, para que nos contactemos y podamos organizar un poco esta actividad que es el 29. Marco, ¿qué nos podrías contar tú, además de lo que nos indica Ignacio respecto de esta actividad?
Sí, más allá de la actividad, yo como que contar un poco del trabajo que estamos haciendo nosotros como organización, que nació hace ya más o menos 2 años que estamos trabajando en este grupo de estudiantes de Antumapu, principalmente veterinaria, recursos naturales y agronomía. Son estos estudiantes que conformamos esta organización, postulamos unos fondos y empezamos a desarrollar un trabajo de huerto ecológico, orgánico y bueno, con distintas como perspectivas políticas para poder desarrollar este proyecto que tiene como enfoque una visión territorial. Entonces, por eso estamos tratando de generar estos programas de autoformación para poder desarrollar de mejor forma los trabajos para tener las herramientas para trabajar con los pobladores como trabajo territorial y como un trabajo comunitario. Por lo mismo lo invitamos a participar de este seminario que se va a desarrollar el día
29
de octubre.
Pero el próximo jueves ellos tienen otro tema. ¿El 22?
No.
Va semana por medio. Sí, sí. 29, y después del 29 a la subsiguiente semana, jueves
11.
Jueves 12. Y jueves 26 serían los otros dos seminarios.
Eso, esa, la cuarta y la quinta sesión tratarán la cuarta, que es el jueves 12 de noviembre, sobre género y territorio, un poco cómo trabajar en la población, en el trabajo con las comunidades, el tema del machismo, el tema de los géneros, de la mujer, de la integración de la mujer al trabajo, a la vida cotidiana y comunitaria. Y por último, el jueves 26, que es la quinta sesión de este programa, tendremos como tema cómo se construye nuestro habitar, cómo se construye el espacio público que habitamos hoy día, reflexionar en torno un poco de por qué las poblaciones tienen los problemas que tienen ahora, problematizar el tema de la vivienda, de los comités de allegado hoy día que están esperando casa hace años algunos, y un poco construir entre todos esta reflexión que nos lleva a preguntarnos cómo podemos vivir mejor en conjunto, cómo habitar un mismo espacio, cómo respetar el medio ambiente en ese espacio, cómo construir comunidad.
Bueno, sin duda que es una síntesis muy breve de lo que podrían haber conversado estos estudiantes de la Universidad de Chile, a los cuales le agradecemos su labor y los dejamos invitados para el próximo viernes para que vengan más relajados, ya conocen el camino, entonces puedan explayarse en los temas que nos quieren indicar. Y por supuesto invitar a todos los vecinos a que jueves por medio, es decir, ahora ya toca el 29, que sería el poblamiento de la comuna de La Pintana, la idea tratar ahí, y ahí sería ideal poder tener la visión de distintos dirigentes o vecinos que vivieron su participación en la creación de su comunidad. Le agradecemos la audición, nos pasamos un poquito en la hora, pero le pedimos perdón a don Evaristo por haberle quitado unos minutitos de la programación.
Disculpe.
Pero pensamos que era importante poder entrevistar brevemente a estos amigos, a Ignacio y Marco. Muchas gracias por la asistencia y quedan como invitados.
Muchas gracias, don Arturo.
Bueno, y los esperamos el próximo viernes a una nueva audición. Gracias, hasta luego, que estén bien.
Saludos. Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.